Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet, programa 4351 de la historia de Tiempo de Español. Hoy, que además es un día histórico para el club, el Real Club Deportivo Español cumple 119 años. Y todos cumplimos 119 años después de ese 28 de octubre del año 1900. Pues claro, es que estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿eh? Cuando Ángel Rodríguez fundó en la Universidad de Barcelona con unos amigos el Español. En aquel momento no era Real Club Deportivo Español. Así que creo que es un día histórico para todos. El año que viene se van a cumplir los 120 años y la Fundación va a hacer algo especial. Pero en el día de hoy se han celebrado diversos actos en relación a esta conmemoración. Luego hablaremos un poco de lo que significa ser del Español, por si alguno, bueno, pues no lo sabe, no es perico y está escuchando el programa. A lo mejor lo puedo convencer. Ya sé que es difícil de convencer en este tema, pero siempre hay posibilidades de que alguno decida, si no lo tiene muy claro, decir soy del Español y eso le cambia totalmente la vida. Decíamos que en estos 119 años que hoy se conmemoran, han habido dos actos. El primero ha sido esta mañana en el cementerio de San Gervasi, donde ha asistido el nieto de Ángel Rodríguez, como es José Miguel de Nadal. También ha estado por parte del club uno de los consejeros, como es Maoyen, también, por supuesto, por parte de la Fundación, su presidente, Antonio Fernández Teixidó. Y en la tarde de hoy, en el homenaje a la afición, ha estado el vicepresidente Carlos García Pon, acompañado de algunos jugadores del primer equipo, como, por ejemplo, Andrés Prieto o Pedrosa, y alguna jugadora también del femenino. Luego hablaremos también del tema del femenino y, por supuesto, de la importante victoria de ayer frente al Levante. Pero en este día de hoy, 28 de octubre, repito, donde cumplimos 119 años, vamos a recordar lo que ha sido esta conmemoración en el día de hoy, con las voces de Antoni Fernández Teixidó y también del nieto de Ángel Rodríguez, del fundador del Real Club Deportivo Español, José Miguel de Nadal, esta mañana en la tumba de Ángel Rodríguez, donde además se ha puesto por parte del Español una placa conmemorativa de estos 119 años y como recuerdo, por supuesto, al que fuera fundador de nuestro club. Escuchamos primero las declaraciones, unas palabras conmemorativas, por supuesto, y emocionadas del presidente de la Fundación del Real Club Deportivo Español, Antoni Fernández Teixidó, y luego, por supuesto, también las declaraciones y palabras del nieto del fundador del Español, José Miguel de Nadal.
El més important de l'Espanyol és aquella idea genuïna, la de l'Àngel Rodríguez, a l'hora de la Fundació, aquesta tenacitat per existir i la seva afició. Els que s'han deixat, els que encara hi som i els que batallarem per ser-hi. I, per tant, això és el més important. L'Espanyol és una afició, l'Espanyol és un sentiment, l'Espanyol és una emoció. I tot això, avui celebrem els 119 anys i estem a punt de celebrar-nos uns quants més. I això és el que desitgem a tota l'afició espanyolista. Llarga vida a l'Espanyol.
Bueno, estaría contentísimo de ver que una obra que empezó él así, como reunión de amigos, y jugar a los amigos, compañeros de la universidad, que llegue a tener aquí estos más de 100 años que tiene aquí, y que esté en primera división, y que va jugando, y va luchando, y va tirando adelante, pues estaría, bueno, se me guardaría 20 kilos de golpe. Recuerdo también que cuando estaba aquí me explicaba que estaba Zamora en la portería, y a veces se quedaba quieto en la portería, ni se movía. Y dice, no, si va fuera, si yo lo he visto que va fuera. Y la pelota iba fuera, no entraba dentro, iba fuera, ¿no? Entonces, bueno, de todas estas, pues había bueno, más, no sé, ahora. Bueno, cuando empezaron a fundar, a hacer el club con los estudiantes de la universidad, se reunían en el último banco del Paso de Gracia, tocando Plaza Cataluña. Y allí, pues fue donde se fue hablando y gestionando el tema de formar el club en aquella época.
Historia viva de lo que es el Real Club Deportivo Español, tanto el presidente de la Fundación, Antoni Fernández Teixidó, como el nieto de Ángel Rodríguez, fundador del Real Club Deportivo Español, José Miguel de Nadal. Esto ha sido esta mañana en el cementerio de San Gervasi. Y esta tarde, en ese monolito, en ese monumento, que creo que todos los socios simpatizantes que pudimos, hicimos ese donativo y de apoyo para que se pudiera hacer el monumento a la afición delante del estadio del Real Club Deportivo Español, en Cornellà Prat, ha hablado el vicepresidente Carlos García Pon, no solo del día tan emotivo, el día tan grande como hoy, este 28 de octubre, que por cierto también ese cumpleaños de la capitana del femenino, de Paloma Fernández, también es casualidad o curiosidad. No solo ha hablado el vicepresidente Carlos García Pon de la onomástica de este día tan intenso, tan emotivo para todos los pericos, sino por supuesto ha hablado de la situación del equipo y de ese cambio con la llegada que tiene en estos momentos, bueno, con que tenemos un poco todos la ilusión de salir de donde estamos con Pablo Machín como técnico del Español. Repito que Carlos García Pon hablaba, por supuesto, primero de esa celebración de este día tan bonito en estos 119 años que hoy cumple el Real Club Deportivo Español.
Bueno, home, després de 119 anys, doncs, de ballades hem tingut algunes i ara ja estem una mica retornant a agafar l'esperit de l'Espanyol d'anar lluitant, però anar pujant.
Satisfet d'aquesta resposta immediata que ha tingut l'equip?
Bueno, jo crec que tenien tots ganes d'endreçar-se una miqueta i d'agafar l'esperit de lluita i de saber més bé què és el que estaven fent. Jo crec que el Pablo Machín ha arribat i ha posat una mica d'ordre, no? I els jugadors han respost com professionals que són i amb les ganes que tenen de tirar de l'Espanyol com endavant.
Ahir sentíem el tècnic que mig insinuava que li agradaria tenir un altre davanter, que potser el mercat d'hivern seria interessant incorporar més pólvora.
Bueno, són coses del departament tècnic, d'entrenador, que ho tenen de parlar, s'ha de veure. Nosaltres que tenim una plantilla bastant equilibrat i sempre tot és millorable, però bueno, això treballen junts i ells veuran que és el que tenen de proposar.
En qualsevol cas, hi hauria disponibilitat econòmica per fer front a un fitxatge del gener, si cal?
Estem bastant a prop del que és el límit salarial, vull dir que sempre es poden fer coses, però no hi ha per fer partir de la casa per la finestra.
¿Estamos?
No, jo li volia fer una més sobre una mica aquesta aturada que fa el futbol femení. Quin és el pensament de l'Espanyol ara mateix per aquestes reclamacions que està fent?
Bueno, nosaltres a l'Espanyol aquest any mateix i ja des que va arribar el Xen li vam donar una trempenta al futbol femení. Hem posat des d'agafar els sous i posar sous normals, agafar també els entrenaments al matí, l'equip mèdic és el mateix equip mèdic que fa el primer planter masculí, vull dir que el tractament que tenen els nostres jugadors són com a jugadors professionals i respectem que això no és el mateix a tots els puestos i el futbol femení s'ha de recolzar, s'ha d'apoyar i s'ha de tirar cap endavant, no? Llavors entenc que hi ha demandes d'aquestes que tenen raó de ser-hi i que, bueno, no és que ningú ho pugui fer, sinó que s'ha de fer entre tots. El diner és el que hi és i la gent intenta fer-lo el millor que pugui.
Però la parada la veu una bona mesura, vist els compromisos que segurament tenen a nivell de club, per exemple?
Bueno, a mi no m'agraden aquest tipus de mesures perquè d'això, però estan al seu dret. Tenen implicacions que després s'hauran d'arreglar. Però entenc que de vegades entenguin elles que la forma d'arreglar les coses, d'intentar empenyar per arreglar les coses, és aquesta.
Las 7 y 9 minutos. Hablaremos, por supuesto, del tema del fútbol femenino, de esa huelga, porque, bueno, les quiero contar un detalle también y, por supuesto, que compartiremos con todos los oyentes de Tiempo de Español. Voy a empezar, aunque sea brevemente. No sé si hoy nos dará tiempo para que los oyentes puedan, por supuesto, opinar y valorar lo que ha significado la victoria de ayer frente al Levante, o también valorar estos 119 años de historia del Real Club Deportivo Español. Para mí es un orgullo el poder en este programa, en Tiempo de Español, hablar de lo que es el Español, de lo que es mi club, de lo que yo siento. Son 119 años de historia y todos nos hemos ido de una u otra manera enganchando a lo que es el Español. Yo llevo 27 años retransmitiendo los partidos de nuestro club. Ya saben que Tiempo de Español empezó en la temporada 93-94, cuando estábamos en segunda división. El último año que desgraciadamente hemos estado en segunda, pero que también afortunadamente subimos directamente gracias al equipo y a José Antonio Camacho, que fue el artífice un poquito de todo lo que fue ese ascenso a primera división. Y en estos 27 años de historia, hablo de las retransmisiones porque este año estamos cumpliendo 20 en el programa de lo que es Tiempo de Español también, han pasado muchísimas cosas y hemos vivido muchísimas historias entre todos. Siempre les digo que han pasado jugadores, entrenadores, directivos, presidentes, pero con lo que yo siempre me quiero quedar es con la gente, con la afición, con los oyentes. Algunos desgraciadamente los hemos perdido a lo largo de estos 27 años, otros los hemos ido recuperando y otros han nacido en estos 27 años de Tiempo de Español. La realidad es que es difícil poder en un día como hoy decir cuál es, como alguno preguntaba también en redes sociales, cuál es en estos 119 años, claro, es difícil recordar, ¿no? Pero yo puedo preguntar, en estos 27 años de Tiempo de Español, ¿cuál es el mejor recuerdo que yo tengo? ¿Mejor o el peor? Lo puedo valorar a nivel personal, a nivel institucional también o a nivel deportivo. Han pasado muchísimas cosas en 27 años. Hemos estado en tres estadios. Empezamos en Sarriá, nos fuimos a Montjuïc y ahora estamos en Cornellà. Hemos tenido, o por lo menos Tiempo de Español, cuando hablo Tiempo de Español hablo también en primera persona y por supuesto de todo lo que representa Tiempo de Español para los oyentes. Empezamos con Francesc Perelló como presidente, luego con Dani, después de Dani estuvo Ramon Condal, Joan Collet y el actual presidente Chen Yanseng. Jugadores lo contamos hace unos meses, claro, es que es difícil decir cuántos jugadores han pasado a lo largo de lo que es la historia de Tiempo de Español. Uf, son 25 jugadores por plantilla, por temporada, pero no todos los jugadores cambian la siguiente temporada, por lo tanto, sería como hablar entre los que han venido, se han ido. Yo puedo contar unos 500 jugadores. Entrenadores muchísimos también. Empezamos con Camacho y han ido pasando, si hablo de memoria porque no lo tengo escrito, les tengo que hablar de memoria ahora. Después de Camacho vino Carcelén. Después de Carcelén, Vicente Miera. Después de Miera, Paco Flores, el mismo año. Después de Paco Flores volvió Camacho. Camacho estuvo un año. Vino Bielsa. Después de Bielsa, Brindisi. Volvió Paco Flores. Vino Juan de Ramos. Ramón Moya. Clemente. Luis Fernández. Lotina. Valverde. Márquez. Mané. Pochettino. Después de Pochettino, Javier Aguirre, Sergio González, Galca, Quique Sánchez Flores, David Gallego, Rubi, David Gallego y Pablo Machín. No sé si me he dejado alguno. Si alguno de los oyentes cree que me he dejado algún entrenador, lo puede escribir a través de las redes sociales. Pero creo que he dicho todos los entrenadores que hemos tenido. Han sido 20, para mí, por supuesto que otros oyentes y otros socios simpatizantes del Español pueden hacer su historia desde que se sienten pericos. Yo he de reconocer que la mitad de mi vida soy perico. Estoy hablando de una parte muy importante de mi vida, no cuando era pequeño. Era pequeño, siempre lo he dicho muchas veces. Pero después de 27 años que llevamos en tiempo de español, a mí me cuesta desprenderme de lo que puede ser el español. Yo siempre he dicho muchas veces también, este año lo dejo, y algún momento que lo tenga que dejar. Seguiré siendo perico, seguiré pagando mi carnet, aunque no lo utilice, lo tenga que dejar para que, bueno, pues para la gente que no puede hacerse socia, por los motivos que sean, pues si puede aprovechar mi carnet, pues mucho mejor. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de este equipo? ¿Cuál es el futuro de este club? Yo no me podía imaginar cuando empezamos hace 27 años, cuando estaba Francesc Perelló como presidente, eran los principios de Dani, estaba también toda la familia Lara, que al cabo de 27 años el presidente del club iba a ser un chino. Pues no lo digo con sentido peyorativo, sino que es de China. No es peyorativo, de verdad, aunque alguno se lo pueda tomar así. Yo creo que es inimaginable, si hago un examen de conciencia, de pensar que todo esto iba a pasar. Tampoco me podía imaginar que íbamos a ganar dos Copas del Rey, 2000 y 2006. Que podíamos llegar a una final de Europa, de la UEFA. Bueno, pues entraba dentro de mis cálculos, porque lo habíamos hecho. Pero ahora, con el paso del tiempo, lo veo cada vez como más difícil, ¿no? Es decir, este año, después de 12 temporadas, hemos vuelto a Europa. Y esa vuelta a Europa nos está, o nos ha generado una serie de problemas increíbles. Como están en la liga, como estamos, penúltimos. Por una mala planificación, decisiones erróneas, etcétera, etcétera. Pero esto es el español. Y el español a veces es, bueno, a veces no siempre, es mucho más que unos resultados. Es un sentimiento, es una pasión, es una forma de vida que mucha gente nunca va a entender. Y nunca va a entenderlo porque no vive en Barcelona, no vive en Cataluña, no sabe lo que es tener a un transatlántico al lado, que lo aglutina todo, que no deja crecer a nadie, que intenta destrozarlo todo. Y a pesar de los intentos de muchísima gente de intentar que el español desapareciera, creo que nosotros mismos nos hemos generado una fuerza posiblemente invisible que hace que estemos donde estamos. A veces, entre nosotros nos equivocamos y generamos un cainismo que creo que nos hace mucho daño y que favorece a los demás. Pero en momentos difíciles, no sé por qué, volvemos a estar juntos. Creo que deberíamos estar juntos siempre. No solo cuando las cosas van muy mal, sino siempre. Sabiendo que cada uno tiene sus pensamientos. Sea políticos, sociales, económicos, deportivos. Pero nos tiene que unir siempre lo que es el español. Y eso es algo que a mí siempre me ha encantado. Porque ves a alguien por la calle que lleva una camiseta del español, una mochila, lleva el logo del español y le saludas. Eso no pasa con ningún otro equipo. Con ningún otro equipo. Tú ves por la calle, desde fuera, desde una posición objetiva, dos personas que son de los otros y no se saludan. O del Madrid. Y ves a dos personas que se cruzan en la calle o que se encuentran en un súper comprando o en un parking o en un cine o donde sea, en un restaurante, con algo del español y vas a saludarle. O te vienen a saludar. Y creo que es algo increíble. Ese sentimiento no tiene precio. Iba a decir que es incomparable, es verdad, es que no tiene precio. Y estas cosas creo que deberíamos saber aprovecharlas. Luego está todo el tema de opiniones, que si te gusta este entrenador, no te gusta, que si hay que cesar a este, no hay que cesarlo, porque no quiero entrar ahora en el tema político, porque el tema político creo que está desbordando todo lo demás. Y no me apetece. Yo quiero hablar aquí del Español como club, como institución, como sentimiento, como pasión, como corazón, como una forma de vida. Y a mí el Español me ha hecho crecer como persona, tener un sentimiento, unas sensaciones que a lo mejor antes no tenía. Y la suerte que tengo es que las puedo transmitir. Por supuesto que a todo el mundo no le gusta lo que yo puedo decir. Opiniones sobre entrenadores, sobre jugadores, sobre temas de política. Pero por encima de todo, yo siempre he intentado ser ecuánime en el tema del Español. Lo he intentado, ¿no? De verdad que a veces reconozco que no lo he conseguido. Porque en el fondo generas un estado de opinión que para mucha gente le es dañino. Pero yo nunca he tenido la intención de hacer daño a nadie. Es posible que al opinar sí que puedas generar molestias a muchas personas. Y no solo hablo de los oyentes, sino también de la persona que va dirigida. Siempre he intentado separar los temas personales con los temas del Español. Porque creo que mi trabajo no es teóricamente. Pasa que el tiempo y la forma que se van produciendo los acontecimientos, cómo se entiende el periodismo ahora, cómo se entiende la radio, no es lo mismo ahora que hace 27 años o hace 50. Pero yo les puedo hablar de hace 27 años, que es cuando empieza no solo mi vínculo emocional, que ya lo tenía, sino mi vínculo profesional con el Español. Es difícil estar 27 años dando los partidos del Español o de cualquier club. Es que no hay ningún ejemplo en todo el país de tener un programa único o únicamente exclusivamente de tu club en la historia que tenemos nosotros. Ahora hay más. Pero que dé los partidos y que además tenga un programa de hora y media, hasta hace poco no había ninguno más. Ojalá hubiera mucho más programas que se dedicaran a todo esto y que pudiéramos ir creciendo. Pero es difícil. Cuando yo me planteé hace 20 años empezar un programa del Español, era una auténtica locura. Era como decir, te vas al vacío. Y lo he contado, es decir, yo estaba en otra emisora, era plantilla de esa emisora y decidí dejarlo. Pedir una excedencia que no sé si aún la tengo, porque tampoco me ha preocupado mucho. Pero ya son 20 años de excedencia. Me van a decir, tú que quieres volver aquí, estás loco. Pero yo no me imaginaba que al cabo de 20 años podíamos estar donde estamos ahora. Y cumplir, claro, cuando yo empiezo, es el centenario del club, en el año 2000. Cuando se celebra el famoso partido entre el Español y la selección argentina, donde una parte de culpa que viniera a la selección argentina también es mía. Y es de las cosas que, en el fondo, me siento orgulloso de haber colaborado en todo este tema. Porque en aquella época, mi relación con Marcelo Bielsa, seleccionador argentino, era muy buena. Y si viene Bielsa a jugar con la selección argentina, que nunca había jugado, ni creo que nunca Argentina ha jugado con ningún otro club, solo ha jugado partidos internacionales con selecciones, hay una responsabilidad muy grande de Daniel Sánchez Llibre, del que en aquel momento era presidente del Español, y tengo una parte de culpa yo también, porque yo hablé muchas veces con Marcelo Bielsa y fui una vez a Argentina para verlo y comentarle el tema. Para que vean ustedes que no todo es malo de todo lo que se ha hecho en tiempo de español. Siempre ha habido ese punto de intentar ayudar al club. Por eso a veces siempre les digo, a mí que cesen o no cesen a un entrenador, que un entrenador me guste más o me guste menos, que sea amigo mío o no sea amigo mío, no me tiene que hacer cambiar para valorar que lo más importante de todo es el club, es la institución. Y me ha pasado con muchos entrenadores. Por eso me alegro que yo no tengo ni he tenido hasta ahora ninguna relación con Machín. Claro, cuando empecé, yo con Camacho no tenía ninguna relación, ninguna. Pero conseguí, no como otros compañeros que eran íntimos de Camacho, pero conseguí tener una buena relación con Camacho. Él se fue dos veces. Y siempre, cuando nos hemos visto en algún campo, o cuando he necesitado algo de Camacho, como fue en las primeras 24 horas, nunca ha tenido un no, porque siempre me he llevado bien con él. Después de Camacho estuvo Carcelén. Yo con Carcelén estuve 3 años trabajando con él, porque era el segundo de Camacho. Y conseguimos también tener una buena relación. Hombre, una relación normal. Cuando hubo que cesarlo, se le cesó. Que fue José Manuel Lara quien cesa a Carcelén. Luego viene Miera. Yo con Miera no tenía ninguna relación. Ninguna. Pues ni lo conocía. Había sido seleccionador, etcétera, etcétera, pero no tenía relación con él. Luego viene Paco Flores, que ya tenía relación yo con Paco Flores. Después de Paco Flores, vuelve Camacho. Luego Bielsa. Yo con Bielsa no tenía ninguna relación. Ninguna. Y conseguí ganarme su confianza. Porque está loco, como yo. Pues posiblemente, porque cuando se juntan dos locos o dos personas muy parecidas, pues al final congenian. Con Marcelo, para mí ha sido el mejor entrenador que ha tenido este club. Lo pueden valorar como lo quieran valorar, sobre el tema que si se fue, no se fue, que si nos dejó, es igual. Pero hablo de entrenador. Brindisi fue un vendedor de humo que se aprovechó de todo el trabajo de Bielsa. Y yo no lo conocía, por lo tanto tampoco tenía relación con él. La vuelta de Flores para mí fue una alegría, pero a la larga se convirtió en una pesadilla. Porque sí que es verdad que yo creo que ha sido la única vez en toda mi historia como director de Tiempo de Español que no supe separar el tema personal con el tema deportivo. Y lo he dicho muchas veces. Creo que es uno de mis mayores errores en aquel momento. Pero también es verdad que no solo fue por mi parte. También fue por su parte que generó una sinergia negativa con muchísimos jugadores, a los cuales yo le tenía muchísimo aprecio, pero como eran hijos suyos, al final acabaron, bueno, pues en guerra conmigo también. Y el caso más clarísimo es el de Tamudo, que está en el club, que es una institución en el club, que ha sido un jugador importantísimo en la historia del club, y que hace 17 años que no me hablo con él. 17 años. A mí no me parece lógico. Yo he intentado muchas veces hablar con él. Ahora, no, hace muchos años que no. Pero hubo momentos que intenté. Y es como un enquistamiento ya absoluto que yo no entiendo. No lo entiendo. Pero es la historia de este programa. Y es una historia que, en este caso, yo no generé con él. Ni con Quique de Lucas, ni con Ángel Morales, ni con otros jugadores. Pero ellos me hicieron el vacío en su momento por apoyar al entrenador. Y mi único problema que yo tenía era con el entrenador, no con ellos. Se fue Paco Flores, vino Juande, que fue como un poquito Juande el breve. Después de Juande vino Ramón Moya, que lo conocía. Moya se destituye él solo por su relación con Iván de la Peña. Llega Clemente, que no tenía una relación con él muy grande, pero de oídas nos conocíamos. Y a mí, y yo con Clemente lo veo muchas veces en Bilbao, cuando vamos a jugar contra el Athletic Club de Bilbao, ha ido a algún campo, al campo de Eibar o al campo de la Real Sociedad, y me lo he encontrado que vamos, cuando iba también José María Calzón de viaje, y yo mantengo una relación muy cordial con Clemente. Y hubo gente que quiso malmeter en este tema y dijo que yo había comentado que Clemente no tenía o no era digno de venir al Español. Yo nunca lo he dicho. Yo de la única persona, del único técnico que he dicho que no tenía, no dignidad, no sé qué palabra me dijeron o que yo había dicho, para mí fue Mané. Es decir, que no, Mané yo nunca entendí por qué vino al Español. Bueno, pero lo entendí porque en aquel momento Ramón Condal, que en paz descanse, bueno, pues consideró que Mané era el que tenía que sustituir a Clemente. Bueno, después de Mané ya saben lo que vino. Vino Pochettino. Y es con Mauricio, posiblemente con el entrenador, que más feeling he tenido. Por los años. Porque yo a Mauricio lo conocía desde que llegó al Español como jugador. Y por lo tanto esto a mí me había generado una empatía tremenda con Pochettino. Pero tremenda. Y he tenido momentos difíciles con Pochettino como entrenador, cuando se fue del Español, porque si hay algo que Pochettino siempre, y se lo he dicho muchas veces a él, cuando él no se siente bien, porque no está, entre comillas, no le salen las cosas bien, se bunkeriza mucho también. Y esto hace que, por ejemplo, hace mucho tiempo que no hablo con Mauricio. Después de la final de la Champions. Recuerden ustedes que cuando el Tottenham se mete en la final de la Champions, al día siguiente tenemos en directo a Pochettino aquí. Pero ahora está pasando un mal momento. Y me gustaría poder hablar con él para animarle, pero no contesta. Es una parte también de Tiempo de Español. Márquez. Yo conocí a Márquez, bueno, no sé, me saltó Valverde, Lotina. Yo tengo muy buena relación con Lotina, con Valverde también. Es decir, si lo veo, ¿qué tal? Hablamos. No tengo mal rollo con muchos entrenadores, a pesar de que alguno me dice que soy un devorador de entrenadores. No es verdad. Y si volvemos un poquito ya o nos vamos a centrar a lo que es la actualidad, para mí fue muy duro todo lo que pasó con David Gallego. Muy duro. Por eso, en el fondo, me alegro que el técnico que tenemos ahora, Machín, no tuviera yo una relación con él. Es decir, que no tuviera ningún tipo de vínculo. Para que no digan que es que lo apoyo porque lo conocía, o si tengo que en su momento, espero que no, criticarlo, pues tenga esa libertad, que lo hacía igualmente aunque lo hubiera conocido. Pero estas cosas son parte también de la historia de Tiempo de Español y parte de la historia del club, porque cada medio contará su historia y contará su vinculación con lo que es Tiempo de Español. Y yo me alegro de verdad el poder compartir durante 27 años una parte de la historia del Español. Ya sé que no tiene nada que ver 27 años con 119. Pero sí que es una parte también importante de mi vida. Y tengo que agradecer a muchísima gente, pues, todo lo que han hecho por Tiempo de Español. De la misma manera que hay gente que siempre ha deseado la desaparición de Tiempo de Español. Y algún día desaparecerá. De verdad. Algún día desaparecerá. Pero espero que sea un poco tarde. 7:35, una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es. Miri, miri,
miro. Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Siete y 37, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Como siempre que hablamos de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, les hablamos de una empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Sabes que con Ferran tienes el nuevo servicio del coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es. 93-648-00. 7:38. Dejamos aquí todo el tema de los 119 años de historia de nuestro club. Estos 119 años que hoy se cumplían, este 28 de octubre. Y vamos a hablar un poquito del primer equipo, pero hablando de ese 28 de octubre, hemos escuchado al principio del programa lo que comentaba Carlos García Pon en relación al tema de los fichajes. Se le ha preguntado, porque Machín, bueno, no es que solo lo dijera ayer, sino que Machín le ha pedido al club, por favor, cuando ya llegó, la necesidad de un delantero. Porque ayer comentábamos que Levante, por ejemplo, tenía tres delanteros centros: Sergio León, Roger y Borja Mayoral. Tres delanteros centros. Y nosotros tenemos, y ellos solo juegan una competición. Bueno, cuando llegue la Copa del Rey jugarán otra competición. Y nosotros estamos jugando dos. Y estamos metidos en la Europa League, en la cuarta jornada que se va a disputar la semana que viene contra Ludogorets en casa, y que una victoria nos puede dar casi casi matemáticamente el estar en 16avos de final. Y Carlos García Pon hablaba del tema de los fichajes, o del fichaje del delantero, como si fuera algo difícil. Dice, es que el límite salarial, bueno, pues si hay que reducir masa salarial y hay que ceder jugadores, pues se ceden jugadores que no juegan, que no son importantes, porque lo que en estos momentos necesita este equipo es un delantero centro. Claro, dinero para fichar, una cosa es dinero para fichar, que puedes tener, y otra cosa es masa salarial. Claro, no estamos al borde de la masa salarial, a no ser que al final Caleri cobre una pasta que no sabemos lo que está cobrando, a pesar de que nos ha costado, creo que fueron 250.000 euros de cesión. Claro, es difícil. Bueno, es igual. No hace falta, Sauqué, que eso es una falsedad como un piano. Bueno, sigo. Una cosa es tener dinero para fichar, que ese dinero lo tenemos. Y teóricamente, si te falta masa salarial, lo tienes muy sencillo para solucionarlo. La UEFA te está dando dinero porque tú estás ganando partidos. Por lo tanto, los 4 millones y pico que tenemos y que hemos ganado desde que empezó la Europa League, reduces deuda y con esa reducción de la deuda te aumenta la masa salarial en la liga. Si además consigues sacarte algún jugador que sea importante en masa salarial y que no esté jugando, pues aumentas también tu masa salarial. No es tan difícil, Carlos, no es tan difícil. El problema es si tenemos la intención de fichar de verdad a un delantero centro. Porque el equipo no está compensado. El equipo no está compensado. A mí que no me hablen, como alguno ha comentado hoy, que tenemos 4 delanteros centros. No es verdad. No tenemos 4 delanteros centros. Porque Campuzano no es delantero centro. No es un 9. Puado no está. Puede ser un 9. Yo no le he visto jugar de 9. Los 2 9 que tenemos son el Chucky Ferreira y Jonathan Caleri. Lo demás no. Y si queremos vivir con el engaño que vivimos muchas veces, que no, es que tenemos 7 delanteros. Llevamos 5 goles a favor. 5 goles a favor en 10 partidos, es decir, a una media de 0,5 por partido. Creo que el Villarreal lleva 24 goles. Es el máximo goleador con el Barcelona. 24 goles. Y nosotros tenemos que contentarnos porque ayer ganamos un partido y ya decir que tenemos una plantilla compensada. No, Carlos, no te equivoques. No tenemos una plantilla compensada. Una plantilla compensada no tiene 2 delanteros centros solo. Y tiene, por ejemplo, 4 laterales derechos. Javi López, Corchia, Pipa y Víctor Gómez. 4 laterales derechos. 4. ¿Esto es tener una plantilla compensada? No. Ni mucho menos. Tenemos 2 laterales zurdos. Pedrosa y Didac. 5 centrales. David, Calero, Naldo, Bernardo y Lluís. Estamos hablando que la plantilla actual, de la zona media hacia atrás, sin contar los centrocampistas, tiene 5 centrales, 4 laterales derechos, 9 jugadores, más 2 zurdos, que ya son 11, y 2 porteros, 13. Es decir, la mitad de la plantilla, más de la mitad de la plantilla, son defensas. Carlos, no es una plantilla compensada. En el centro del campo está Roca, Darder, Granero, Víctor Sánchez, Iturraspe. Ahí me parece correcto. Los 5 jugadores... Puede gustar uno más, uno o gustar uno menos, pero son jugadores que son, creo que, los justos en ese centro del campo. Luego puedes tener a Paul Lozano, pero Paul Lozano no es de la primera plantilla, aunque tiene... Bueno, contamos que es de la primera plantilla, aunque no tiene dorsal, pero es dinámica del primer equipo, al igual que Víctor Campuzano. Pero nada más. Si vas arriba, ¿qué tienes? ¿Cuántos delanteros tienes? La realidad es la que hay. Y yo estoy de acuerdo con Machín. Y estoy de acuerdo, y ustedes lo saben, desde que eliminamos al Zoria en la famosa rueda de prensa con Rufete allí en la zona mixta en Ucrania, que se le preguntó, yo le dije, ¿esto significa después de pasar esta eliminatoria que van a venir refuerzos? Y ya se vio claramente que el mensaje era no. Que con lo que teníamos íbamos a tirar. Grave error. Gravísimo error. Y lo estamos pagando. Yo no estoy diciendo que la plantilla sea mala, ni mucho menos. Estoy diciendo que es una plantilla descompensada, donde hay 13 jugadores defensivos, sin contar gente del centro del campo que también puede ser defensivo, y el resto, en la parte de arriba, ¿qué hay? Dos delanteros centros solo, dos, no cuatro como tiene el Getafe, o tres como tiene el Levante. Claro, por supuesto, con el sistema de Machín, con un delantero nueve ya tenemos bastante, y uno de suplente. Pero es que los dos delanteros que tenemos han marcado un gol. Y han estado la mitad del tiempo, desgraciadamente, lesionados. ¿Qué jugador o qué parte del equipo ha marcado más goles? La defensa. De los 5 goles, uno Pedrosa, el de Bernardo de ayer, y los otros dos, uno Granero, el otro Chucky y Zaldúa en propia meta. Estamos hablando de que hemos marcado 5 goles. Eso es muy difícil de entender. Cuando luego el vicepresidente le está diciendo que es que, bueno, que hay una plantilla completa y que ya veremos, que el límite salarial, que no, que no. Que el límite salarial lo puedes ampliar de dos maneras, que es ingresando o contando que el dinero de la Europa League, aplicarlo a esta temporada, porque además puede ser, con un poco de suerte, que en el momento que consigas otra victoria más o dos victorias más de los 3 partidos que te quedan, te vas a los 5 millones y pico y el paso a los 16avos de final, y si eres primero de grupo te da más dinero. Por lo tanto, ese dinero lo aplicas a la reducción de deuda, la Liga te deja aumentar el límite salarial, y si además varios jugadores que no cuentan los cedes y consigues quitarte su salario, pues consigues un jugador importante. Porque dinero para fichar hay. Las cosas hay que explicarlas así. Ahora no podemos estar con el tema de que no tenemos masa salarial. Porque no es verdad. Porque no es cierto. No es cierto. Que el presidente diga que no quiere fichar porque todo el dinero es para pagar la deuda que tienen con él, o porque el gobierno chino le pide lo que sea, que se explique. Igual que siempre les dije. Último día de mercado. No puede ser que Rufete salga en plasma. Hay que salir en una rueda de prensa y decir: no hemos fichado porque el presidente ha decidido, porque él es el jefe, él es el amo, que no se puede, que él no quiere fichar, que el dinero que hay es para el banco, no para el campo. Y que no pasa nada. Nos puede gustar o no nos puede gustar. Pero la realidad. También es cierto que Machín cobra mucho más que Gallego. Y le hemos tenido que pagar a Gallego el finiquito. No sé si se le ha pagado ahora o el año que viene se le pagará. No lo sé. Pero sí que es verdad que con la llegada de Gallego la masa salarial se ha hecho más pequeña. Con la llegada de Machín, la masa salarial se ha hecho más pequeña. Pero esto es lo que hay. Y el club ahora debe pensar: ¿cómo podemos traer un jugador que marque goles? Que no queremos sufrir. Que lo que nos falta es eso. Un jugador que marque goles, que tenga ese punto que no tiene ni Caleri ni el Chucky Ferreira. Y yo sigo considerando que Chucky Ferreira es un jugador, porque ha sido el máximo goleador en las previas de la Europa League, el segundo máximo goleador me parece, que tiene gol, pero se lesionó. Ayer ya se vio claramente que le falta ritmo de competición. No sé si está aún mentalmente bien para no tomar decisiones erróneas como ayer la tomó, la de, es que era un uno contra uno facilísimo contra el portero del Levante y le regalé el balón. Luego, afortunadamente, vino el gol de Bernardo. Pero es lo que hay. Tenemos, no podemos, como club, no podemos dejarnos ir. No podemos pensar que ahora que hemos ganado un partido ya va a salir todo bien. Tengamos paciencia. Aún seguimos siendo penúltimos. Es posible, solo es posible, que si ganamos el miércoles, que es complicado ganar en San Mamés, podamos salir de la zona de descenso. Pero la lógica es que sigamos donde estamos. Que podemos empatar, pero con el empate no nos sirve, porque la diferencia de goles que tenemos es muy mala. ¿Qué resultado nos iría bien en el Betis-Celta, por ejemplo? Si ganamos nosotros, un empate, porque les adelantamos a los dos. Nos ponemos con 11 y ellos se quedan con 10. Y si no gana el Eibar, si el Levante no gana, pues claro, por supuesto que iremos mejorando. Pero que aún no estamos bien. Que se ven brotes verdes, que el equipo es distinto y que sabemos a qué jugamos, que es un equipo que, por ejemplo, ayer no pasó apuros, excepto dos errores propios, de una falta, creo que no sé de quién fue, de Naldo, y luego un error de Víctor en la primera parte. Pero la segunda parte, los únicos nervios que pasamos era por la incertidumbre del resultado, no porque el Levante te estuviera chuchando. El equipo ayer compitió muy bien. Hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no veía competir al equipo como ayer. Y eso es gracias a Machín. Y que los jugadores creen en Machín, creen en lo que hacen, creen en el sistema, porque son buenos jugadores. Tenemos una buena plantilla. Pero que hemos perdido 3 meses. 3 meses de competición los hemos tirado al garete. Yo creo que, y se dijo en este programa, cuando perdimos con el Granada, por muy líder que esté el Granada, el problema no era el Granada, el problema éramos nosotros. Que es que no teníamos, o no había avisos de saber qué hacíamos. Se vio con el Starnian, se vio con el Lucerna, con el Zoria. Que no, que no. Continuos cambios de alineación, de pareja de centrales. Que ahora juega este, juega el otro. Este juega bien, pues nada, al banquillo. Ahora no lo convoco. Historias que nadie entendía. Pero que el club, y puedo, entre comillas, entenderlo, quisiera mantener al entrenador, porque era como una forma de decir, este era el proyecto, vamos a confiar en él. Pero el proyecto estaba muerto. El proyecto muere en julio. En Navata, en Torremirona, muere el proyecto de David Gallego. Y lo saben perfectamente muchísimas personas. Que allí es donde se produce la verdadera realidad del equipo. Pero pensaron, hombre, malas sensaciones ahora, cuando no hemos jugado, pues miren, a lo mejor siempre es bueno decir, oye, yo no me fío de lo que está haciendo este hombre. Y antes de equivocarnos más tarde, prefiero equivocarme ahora. Pero también lo puedo entender, como director deportivo, director general de fútbol profesional, como presidente, como vicepresidente, como lo que sea. Está claro que no podías cesar a Gallego en Torremirona porque las sensaciones fueran malas. Porque yo lo dije y ya me estaban diciendo que estaba loco. Que no tenía ni idea, que siempre estamos con la misma historia. Pero yo no sé qué decirles, pero no sé si tendré un cierto halo de espiritismo, no lo sé, pero lo capto fácilmente estas cosas. De la misma manera que les digo que a mí Machín me transmite unas sensaciones buenísimas, de momento, porque se nota que la gente cree, y eso que perdimos el primer partido con el Villarreal, pero la imagen del equipo es distinta. Y posiblemente, ojalá me equivoque, en estos tres partidos de liga, a lo mejor perdemos los tres. Que podría darse el caso. Porque son Atlético de Bilbao, San Mamés, viene el Valencia y vamos al campo del Atlético de Madrid. Que son tres rivales muy, muy difíciles. ¿Que podemos ganar en Bilbao? Yo les digo que sí. ¿Que le podemos ganar al Valencia? También. ¿Ganar en el Wanda? Hay que hacer un partido, pero no serio. ¡Buf! Muy serio allí. Y no es el Atlético de otros años. Pero es un equipo que sabe a qué juega, presiona mucho y no puedes desaprovechar ocasiones de gol. Y nosotros, primero, generamos pocas y cuando las generas tienes que marcarlas. Y lo dijo ayer Machín, no generamos muchas ocasiones de gol. Por lo tanto, tenemos que crear las ocasiones de gol de otra manera. ¿Cómo? A balón parado. Y ayer en saque de esquina, palo de Darder, balones que luego Darder en segunda línea envió fuera, el gol del propio Bernardo, pero se ve algo, se transmite esa buena sensación de que este equipo revertirá todo esto, pero con paciencia. Yo solo pido paciencia. Y ya sé que alguno siempre... ¿Tú vas a pedir paciencia? Si tú eres el primero que ya estamos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es verdad. Pero ahora hay que tenerla. Hay que tenerla. Porque creo que saldremos de aquí. No será fácil. Hombre, si le ganamos el miércoles al Atlético de Bilbao y el sábado al Valencia, ya es la releche. Es la releche. Pero va a ser difícil. Yo me conformo con empatar en Bilbao y ganar al Valencia. En casa. Que en casa llevamos... Es que es muy fuerte. 0 puntos sobre 15. No hemos ganado... Iba a decir una palabrota. No hemos ganado un partido en casa. Ni un solo partido. Y eso es muy duro. Hemos marcado en casa un gol. Que se lo marcó Zaldúa en propia meta. De los 8 puntos que tenemos, los 8 son fuera de casa. Somos el tercer equipo mejor fuera de casa. El peor en casa y de calle. Así es muy difícil mantener una regularidad. Y por lo tanto, debemos volver a empezar a creer en que en casa nos tenemos que hacer fuertes. Eso es importante. Eso para mí es vital, los partidos en casa. Y el primero que tenemos es contra el Valencia. Un equipo que no es el mismo que con Marcelino. Que el error del Valencia fue cesar a Marcelino. Porque estoy convencido que Celades, porque es un capricho de Peter Lim, a lo mejor aguanta un poco más. Pero que no sabe a qué jugar Valencia en estos momentos. Y tiene un equipazo, que nadie se lleve a engaño. Pero también había otros equipazos y no ganan. O me van a decir ustedes que Osasuna, Granada, tienen mejor equipo que nosotros, que el Celta o que el Betis. A veces está en el entrenador. Y estas cosas son las que se perciben. Yo creo, que tenemos el mejor entrenador español en estos momentos. Junto a Valverde, los dos mejores entrenadores son Pablo Machín y Valverde. Y Valverde hay que reconocer que, bueno, pues tiene la suerte de tener el equipo que tiene. Pero a mí me parece que Machín es un gran entrenador. Y lo está demostrando. Y que saldremos de verdad de esta situación negativa. Pero yo solo le pido al club que sea capaz de hacer un esfuerzo también. Que no empecemos con el límite salarial, porque no. porque tenemos el dinero que estamos ganando de la UEFA Europa League, que rebaja masa salarial, si ese dinero lo dedicas a bajar deuda, y que oye, que si hay que sacarte de encima dos, tres, cuatro jugadores para poder fichar un delantero, pues se hace. Pues se hace. Porque en estos momentos es lo más importante, es lo que necesitamos. Porque con dos delanteros centros, por mucho que se diga que si Puado Campuzano, Víctor no es delantero centro. Víctor no es delantero centro. Es un muy buen jugador, pero no es un 9. Y no carguemos la responsabilidad del equipo a Víctor Campuzano para los goles, a Víctor Gómez en el lateral derecho, porque son gente muy joven, que es el primer año que están en primera división, que Víctor Gómez lleva 2 partidos en primera, que Campuzano no sé los que llevará, 4 o 5. Por favor, no hagamos lo que los indocumentados suelen hacer, que es decir, es que nos ha salido Campuzano, nos ha salido Víctor Gómez, o nos salió Pedrosa. La paciencia la tiene que tener el entrenador y transmitírsela a los jugadores. O vamos a perder a esos jugadores por presionarles, por decir, no, es que como ya tenemos a Campuzano, no fichamos un delantero. Con perdón, mierda. Porque entonces nos estamos equivocando. Le pido al club, a la Dirección General Deportiva, al director de fútbol profesional, que en el mercado de invierno fiche un delantero centro. Que lo fichen. Y que no me digan que la plantilla está compensada cuando en la banda derecha tenemos 4 laterales derechos. 4. Y solo 2 delanteros centros. Seamos sensatos y seamos realistas. Con Machín saldremos de esta. Costará paciencia, pero por favor, que el club se moje, que se mueva el dinero en el campo, presidente, señor García Pon, y no en el campo. Y menos hablar de masa salarial. Y vamos a intentar hacerlo bien. Porque este equipo y la afición, sobre todo la afición, se merece una alegría. Y no solo podemos vivir de Europa, que somos penúltimos en la liga, penúltimos en la liga, en la 10ª jornada. Y eso no es un buen bagaje para un equipo como el nuestro. Las 8:04, una pausa. Tenemos que recordar también, un poquito más adelante, los resultados de nuestro fútbol base, gentileza como siempre de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, y también los resultados de las secciones. Por cierto, mañana el programa cambia de horario de 6 a 7. Mañana el programa Tiempo de Español de 6 a 7, porque a las 7 hay un especial Tiempo de Juego, y aquí, si no hay cambio de última hora, no lo digo por mí, sino por lo que viene luego, La Linterna. El miércoles de 7 a 11, la transmisión del partido Español Atlético de Bilbao. El jueves, horario habitual. El viernes no hay programa. Viernes 1 no hay programa. Y el sábado 2, desde las 12 hasta las 4, tiempo de Español, Valencia Español. Pero recuerden, o Español Valencia en este caso. Mañana, Tiempo de Español, de 6 a 7 de la tarde. 8:05. Quiero hablar también del tema del femenino, pero no solo por los resultados, sino por lo que ha dicho también Carlos García Pon del tema del convenio, y algo que les quiero contar, porque me parece que el club vuelve a estar otra vez equivocado en el tema de no ser transparente y no dejar hablar a las jugadoras del tema de la huelga.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
El pròxim 20 d'octubre, el Villarreal Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un nou partit, un nou míster i una nova il·lusió. Aquest partit el juguem tots els pericos, així que tu també estàs convocat al temple. Et necessitem 20 d'octubre a les 4 de la tarda. Espanyol Villarreal Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
8 y 6 minutos en este día especial para todos, en el 119 aniversario del nacimiento de nuestro club. Hoy cumplimos 119 años gracias a una serie de amigos y, por supuesto, al fundador del club, Ángel Rodríguez. Hemos escuchado a su nieto, José Miguel de Nadal, también al presidente de la fundación, Antonio Fernández Teixidó, y al vicepresidente Carlos García Pon en la tarde de hoy, hablando después de ese homenaje, por supuesto, que se ha hecho por parte de todos en este aniversario a la afición del Real Club Deportivo Español. Ha dicho Carlos García Pon, cuando le han preguntado por el tema del femenino, bueno, yo les cuento la historia, es mucho más sencilla y mucho más fácil. Hoy ha habido una última reunión entre la patronal, los clubes y la asociación de futbolistas, y se ha determinado que va a haber huelga del fútbol femenino a partir de la semana que viene. Llevan entre 18 y 19 reuniones, no hay ningún acuerdo. Las jugadoras piden unos mínimos y los clubes no están dispuestos a pagarlo. Supongo que habrá muchos clubes que no pueden pagar, otros sí, otros no, no lo sé. Pero que se han cerrado en banda y que por lo tanto hay huelga. Yo estoy a favor de las jugadoras, porque si queremos hacer un fútbol profesional, como mínimo se estaba pidiendo 16.000 euros al año, de mínimo. Estamos hablando que corresponde una... Claro, el salario mínimo interprofesional no llega a los 1.000 euros. Si tú cuentas 12 meses, no llega a los 12.000 euros. Es decir, sería pagar en 1.000 y pico, más o menos 1.100, 1.200 como mínimo a cada jugadora, que creo que es lo normal. Si queremos que las jugadoras además entrenen por la mañana, muchas no pueden trabajar porque estudian y por lo tanto tienen que vivir de esto. Y si lo queremos así, pues me parece que es justo lo que pide la jugadora. No están pidiendo 50.000 euros como mínimo, 16.000 euros. Que dividan ustedes 16.000 euros entre 12 y verán lo que les sale. Por lo tanto, creo que no es algo difícil de pedir por parte de las futbolistas. Habrá jugadoras que cobren en otros equipos muchísimo más. En el Español el salario mínimo es el interprofesional, no llega a los 1.000 euros. Y repito, habrá algunas que cobren más, otras menos no. Prefiero que el mínimo es este, pero puede haber que alguna cobre más porque viene de fuera, etcétera, etcétera. Y equipos como el Barcelona, pues doblen ese salario. Entonces, claro, hay otros equipos mucho más pequeños, pero que están mejor que nosotros, porque somos los últimos. Entonces yo le he preguntado a la responsable del club de prensa que lleva al femenino si podía hablar de cara al jueves con alguna de las capitanas para hablar del tema de la huelga. Y la respuesta es que el club ha decidido que las jugadoras no hablen de la huelga. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. ¿Por qué las jugadoras no pueden hablar de algo que les afecta? ¿El club impide a sus jugadoras que hablen del tema de la huelga, o las jugadoras han decidido no hablar del tema de la huelga? Entonces, ¿cuál es mi decisión? Pues no hablo ni de la huelga ni del equipo, que a lo mejor es lo que les interesa. Pero bueno, es que todos son problemas. Si yo hablo con una jugadora y la jugadora me dice que no quiere hablar, pero es una decisión suya, me parece perfecto. Pero que una de las capitanas del femenino no pueda hablar porque el club dice que no, a mí me parece que le estamos haciendo mucho daño al fútbol femenino. Creo que la gente debe saber, los socios simpatizantes del Español deben saber por qué hay huelga. Y que lo expliquen también las propias jugadoras, nuestras jugadoras. Claro, si yo entrevisto, por ejemplo, a una de las capitanas, ya no hablo de Paloma, otra capitana del femenino, y le pregunto por el partido del otro día contra el Atlético de Bilbao, que perdimos tal y cual, pero es que la noticia es lo de la huelga del fútbol femenino. O yo voy a decir, no te pregunto por eso porque el club dice que no. Pues no, a mí, perdón que les diga. Yo puedo entender que no se pueda hablar después de los partidos porque ya son pegas por parte de la liga, que si este jugador es del filial no se puede hablar con él. Por ejemplo, ayer Víctor Gómez no habló, pero ya ha hecho rueda de prensa. Entonces, ¿en qué quedamos? Si es jugador del filial, ¿por qué sale hoy para hablar del primer equipo? Pues para eso podía haber hablado ayer. O es que, claro, esto ya llega un momento que no sabes cómo gestionarlo. Porque hay una cantidad a veces de incongruencias que yo, es que no entiendo. Es decir, yo con Víctor Gómez he hablado 50 veces. Como jugador del juvenil, como jugador del B. Y yo siempre he respetado, cuando hablas con un jugador del filial, no preguntarle del primer equipo. Ya está, yo no le pregunto, lo puedo entender. Pero lo que no puede ser es, si Víctor Gómez jugó ayer, y yo pregunto si va a hablar y me dicen no, que no es del primer equipo, es del filial, hoy salga en rueda de prensa. No lo entiendo. Quiero hablar con una jugadora, con una de las capitanas del femenino. Y me dicen, repito, que no, para hablar del tema de la huelga. Y también, por supuesto, de cómo está el equipo. Pero claro, si yo no le pregunto a la jugadora por el tema de la huelga, a mí me da la sensación de que estoy haciendo el panoli. Que la gente quiere saber también por qué, cómo se sienten las jugadoras del Español. O estamos cortando coartando la libertad de expresión de las jugadoras ahora. No sé. Si alguno del club me puede dar una explicación convincente sobre este tema, pues a lo mejor me lo puedo creer. Pero yo estoy convencido que las jugadoras, si están todas de acuerdo, pues que expliquen los motivos. Y que los socios del Español sepan en voz de una de las capitanas del equipo por qué se va la huelga. Que yo estoy de acuerdo con la huelga. Porque me parecen muy justas las reivindicaciones de las jugadoras. Y si los clubes no están preparados, pues que pidan ayuda a quien sea. Pero tú no puedes hacer entrenar a las chicas por la mañana, que muchas pueden renunciar a tener que trabajar y no pagarles un mínimo. Un mínimo que son 1000 y pico de euros. Yo no digo que el Español no esté haciendo un esfuerzo. Pero claro, el Español a lo mejor tampoco puede pagar. O sí que lo puede pagar, pero tiene que decirle, oye, si tú cobrabas 2000 euros, te los tengo que quitar. Te tengo que quitar 500 euros y se los tengo que dar a esta jugadora. Porque si no, no llegamos a cumplir el convenio. El convenio es para todos. Si queremos que el femenino crezca, en general, tenemos que aceptar unos mínimos. O va a resultar que alguna cobra. Claro, en primera división también hay unos mínimos. No crean que no es así. dentro de las masas salariales, etcétera, etcétera, y un convenio colectivo entre Liga y la AFE. No sé si es Liga, Federación y AFE, pero bueno, la patronal es la Liga, el sindicato es la AFE. Pues aquí lo mismo, hay un sindicato que es la AFE, que está metido también, que es David Aganzo, el presidente de la AFE, y la Liga, que su presidente es el presidente del Transportes Alcaine de Zaragoza, que no está en primera división, además, y es el presidente de los clubes. Aquí no está Tebas. Y dice, y lo he escuchado yo, que lo ha dicho en televisión, que claro, que es que hay clubes que no pueden llegar a ese convenio. Y que claro, que si tienen que pagar eso, desaparecen. Pues, ¿qué hacemos entonces? ¿Hacemos que las jugadoras cobren 300 euros al mes y se les exige como si fueran profesionales? Hombre, esto no puede ser. Esto no puede ser. Pero eso es un tema que a mí no me atañe de manera directa, pero sí que me molesta que yo no pueda hablar con ninguna de las capitanas porque han decidido que no se habla de la huelga. ¿Pero quién? ¿Quién ha decidido? Si a mí me dice que son las capitanas que no quieren hablar, pues oye, tú pregúntale, si la jugadora te dice que no, pues oye, no hablaré del tema de la huelga. Pero que de inicio el club diga que no quiere que nadie hable de la huelga, pues perfecto. Yo creo que el club se tendría que preocupar de que funcione mejor el femenino. No es que si las jugadoras van a hablar o no del tema de la huelga. Pues claro, si resulta que las jugadoras tampoco saben nada de qué va la huelga, apague y vámonos. Yo cuando se trata de tanto hermetismo y tanta sobreprotección, al final todo esto peta. Todo peta. Vamos últimos en el femenino, últimos. Volvimos a perder. Escucharon hace unos días la entrevista con el máximo responsable del femenino, Lauren Florido. No va a pasar nada. Pues muy bien, que no pase nada. Si todo esto va hacia abajo y descendemos, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque claro, tienes que ir a jugar contra... Aún te queda Atlético de Madrid, Levante, Barcelona. Esos tres partidos los tienes perdidos. Es que los tienes perdidos. Tienes un solo punto. Hombre, estás a tres de la salvación, una victoria. Porque hay equipos que están también muy mal. Pero es que tú solo has sacado un punto. No estás bien. Y tampoco veo que se haga nada por mejorar. Miren, allá cada uno con su conciencia. Pero lo de coartar, entre comillas, la libertad de expresión con el tema este de la huelga, a mí me parece que no vamos bien. Si son profesionales, son profesionales. Yo he escuchado hoy a jugadoras de los otros, a tres, hablar de la huelga. Y de otras cosas. Y no pasa nada, si es que... Si una jugadora quiere hablar del tema del convenio y los motivos, pues que los haga. Si no lo quiere hacer, pues que no lo haga. Miren, dejamos el tema aquí. Las 8:19... Mañana a las 10:45, última sesión preparatoria del equipo. Habrá rueda de prensa de Machín y, por supuesto, lista de convocados. El equipo viaja el miércoles a Bilbao en vuelo charter. Vuelve después del partido. Recuerden, 8 de la tarde en el nuevo San Mamés, Atlético de Bilbao Español, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Español. Mañana, por supuesto, aunque el programa es más reducido, escucharemos la rueda de prensa de Machín, analizaremos con los tertulianos la convocatoria y, por supuesto, la situación del equipo, que a nivel de sensaciones es muy positivo y más después de la victoria de ayer en el Ciutat de València frente al Levante. Estos 10 últimos minutos los vamos a dedicar a recordar los partidos, los resultados de nuestro fútbol base y también, por supuesto, los resultados de secciones. Hacemos una pausa y con Bar Pinocho recordamos los resultados de nuestro fútbol base.
El próximo 20 de octubre el Villarreal Club de Fútbol visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un nuevo partido, un nuevo míster y una nueva ilusión. Este partido lo jugamos todos los pericos, así que tú también estás convocado al templo. Te necesitamos 20 de octubre a las 4 de la tarde. Español Villarreal Club de Fútbol en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis Esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en primera división jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Hoy 22 minutos, iremos con la promoción del Valencia. Parece que ha habido un error en la máquina del ordenador. Nos vamos a recordar los resultados de nuestro fútbol base. Español B1, Badalona 2, Juvenil A10, Lleida 0, Sardañola 0, Juvenil 0, Cadete A2, Europa 1, Cadete B2, Grama 1, Infantil A3, Reus 2, Martinenc 2, Infantil B2, Alevina 11, Sabadell 1, Benjamina 4, Premier Barcelona 1, Cornellà 0, Benjamín B3 y por último Arrabal Calaf 1, Prebenjamín 1. Vamos también con a las 8:23 con todos los resultados de nuestras secciones, así que vamos a empezar, si es posible, con las secciones. ¿Podemos empezar con las secciones? ¿Vamos con las secciones? Pues vamos, empezamos con secciones para recordar todos los resultados de este fin de semana de secciones.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de básquet que ganaba ayer 66-79 y que continúa líder con varios equipos más. Mañana recordaremos todas las clasificaciones tanto de básquet, hockey, balonmano y vóley. Vamos con más resultados.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Victoria del equipo de balonmano, clara además, 17-34 frente al Mañanet B y por lo tanto el equipo de balonmano que también sigue líder.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
El equipo de hockey que perdió su primera derrota en la temporada, 1-4 frente al Reus B, pero que también va líder a pesar de esta derrota. Y por último, vamos con el vóley.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Español 3, Vallbona 0, por lo tanto, victoria importante del equipo de vóley después del tropiezo hace dos semanas contra el Manresa. Mañana, repito, iremos con todas las clasificaciones de las secciones del Real Club Deportivo Español. Las 8:25 minutos, estamos a punto de finalizar hoy el programa de Tiempo de Español. Les pido disculpas, porque ha habido un error en el tema de la promoción del partido entre el Español y el Valencia. Así que en unos instantes escucharemos esa promoción del partido Español-Valencia, partido que se juega el próximo sábado, recuerden, a la 1:00 p.m. Antes, el sábado, empezaremos nosotros a las 12, como siempre, y espero que toda la gente, todos los socios simpatizantes del Español, yo creo que es una hora muy buena la de este próximo sábado, a pesar de que alguno dirá, hombre, es que el día 1, viernes es festivo y aprovechamos el fin de semana para irnos. Es un partidazo el partido que se va a disputar, el encuentro, este próximo sábado en Cornellà Prat.
El pròxim 2 de novembre, el València Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Necessitem canviar la sort i per això necessitem estar equip i afició més junts que mai. Aquest és el camí per a fer-lo possible. Et necessitem 2 de novembre a la 1:00 p.m. Espanyol València Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
Gracias a los oyentes por avisar. Ha habido un pequeño error, así que no pasa nada tampoco, no nos volvamos locos, pero les pido disculpas y entono también el mea culpa. Vamos a ir poniendo el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Como les decía hace unos minutos, antes de recordarles todos los resultados de nuestro fútbol base, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Destacar, desgraciadamente, la nueva derrota del filial, 1-2 en casa contra el Badalona en el último minuto. Yo no sé qué va a pasar con el filial, pero me preocupa. Hablábamos hace unos días con el Torito Carlos Soria, nos decía que era un tema, no sé si de mala suerte o de no saber cerrar partidos, pero está claro que cuando un equipo en los últimos segundos ha perdido como 6-8 puntos, ya no es un problema de un solo partido. A veces la propia mentalidad hace que los equipos, cuando llegan o se producen los últimos minutos de partido, acabas con miedo a perder. Y creo que le está pasando esto al filial, que no sabe cerrar los partidos y se está situando en una zona un poco complicada de la liga. Está a solo 3 puntos de la zona de descenso, cuando hace nada la zona de descenso estaba a 7-8 puntos. Son demasiados partidos que, repito, hemos perdido puntos en los últimos segundos. Ayer igual con el Badalona. Ganábamos 1-0, se produce la expulsión de Sony, nos empatan a 1 y al final, en el último segundo, nos marcan el 1-2. Hay que mejorar, hay que trabajar mucho este factor psicológico, este factor anímico por parte del filial, porque son gente joven, hemos perdido jugadores muy importantes de la pasada temporada, Campuzano, Paul Lozano, Lluís, Víctor Gómez, Bermejo, que ya no está, que está en el Tenerife, y esto se nota mucho, porque son futbolistas que muchos de ellos vienen del juvenil, que han subido este año, y otros que creo que no están dando lo que tienen que dar, y eso, hace que el equipo lleve una racha un poco negativa y que estemos en una situación difícil. Nos vamos. Un minuto para poner el punto y final al especial de hoy de Tiempo de Español en estos 119 años de historia de nuestro club. Así que con la sintonía, nos vamos. Recuerden, mañana, horario de Tiempo de Español de 6 a 7 de la tarde. La semana que viene creo que también es el martes de 6 a 7, pero no lo puedo confirmar porque juega el Valencia, entonces no les puedo decir si con el Valencia hay cambio de horario. Mañana sí, mañana de 6 a 7, Tiempo de Español, a las 7 en nuestra onda media, la linterna, a partir de las 6:30 o 7 también en nuestra FM Tiempo de Juego. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado en los mandos técnicos, también a Héctor García. Volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.